Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. La conducción técnica del programa hoy corre a cargo de Gerardo Huerta, a quien saludamos. También de este lado, de la cabina de transmisiones, a unos metros de distancia, Bere Flores, haciendo el enlace ya correspondiente a esta tarde, porque comenzaremos con lo que está pasando en el Congreso local después de que las fracciones de los partidos PRI, PAN y Morena aprobaron en comisión en la reforma a la ley electoral, un tema en que quedaron muy mal todos los diputados porque se les vinieron los tiempos, pero no había prisa, no había entendimiento, no había acuerdo y lo dejaron así, durmiendo después de que se hicieron foros, que había varias propuestas y que, dicen los legisladores de oposición, por lo menos tomaron en cuenta las más importantes. Hablan de 7 propuestas para la reforma a la ley electoral en Jalisco. Movimiento Ciudadano acusa de madruguete, incluso habla del nacimiento de un bloque, el llamado Bloque Primor, PRI-PAN-MOR, así lo dijo, Bloque PRI-PAN-MOR. El diputado independiente Alejandro Puerto votó con el bloque opositor. Él nos explica por qué razones y qué es lo que sigue. Así es de que le saludamos a través de la línea telefónica. Alejandro Puerto, ¿cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Sí, me dice Bere que ya está en el teléfono blanco, Gerardo. Yo no lo escucho. Diputado, ¿me escucha usted? Muy buenas tardes.
Sí, poquito, pero sí te escucho.
Tú, Gerardo, me dices que sí le escuchas.
Sí, sí,
un momento, diputado, tenemos un problema técnico.
Ok.
Hola, ahora sí. Regresamos, diputado, ahora sí le escucho. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bien, le decía a la audiencia estamos. De Política en Directo, además de saludar, de dar la bienvenida, comenzar de inmediato con usted, porque hablaba yo de la aprobación de una reforma a la ley electoral, donde no habrá tómbola general, solamente en caso de desempate, para la elección de quienes integrarán el Poder Judicial de nuestro estado a partir del proceso que se llevará en junio de 2027. ¿Por qué, diputado Alejandro Puerto, se impulsó esto en la... Usted integra la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde fue aprobada con la ausencia de Movimiento Ciudadano. Le escuchamos.
¿Qué tal, Esperanza? Sí, fíjate que estamos aquí en la discusión en el Pleno todavía, de la aprobación del dictamen en primera lectura. Y esencialmente, esta reforma, la verdad es que tiene un nivel de coincidencia con la reforma judicial a nivel federal muy, muy cercana y muy directa. Casi punto por punto es igual al modelo que existe a nivel federal. Se preserva todavía la elección popular de jueces, magistrados y magistradas por voto universal, que es parte pues, medular de tener un poder judicial democrático y que nos permita detener la descomposición institucional que enfrenta el Estado. También desaparece en el Consejo de la Judicatura y se crean nuevos órganos en su institución de él, como el órgano de administración judicial, de disciplina partidaria, cargos, la duración de los cargos, perdón, se vuelve de 9 años, el caso del Tribunal de Disciplina son 6 años sin reelección, y se prohíbe el financiamiento público-privado para las campañas. También se protege mucho el principio de paridad, la intervención de los 3 poderes del Estado será en las postulaciones de candidaturas judiciales mediante los comités de evaluación, y los plazos de implementación pues son exactamente los mismos. Es decir, es una reforma que en esencia es muy parecida a la que hay a nivel federal, lo cual es parte de lo que yo consideraba elemental para que pudiera caminar la reforma aquí en el Estado. En el tema específico de la tómbola, se establece un organismo que se considera la existencia de la tómbola, pero la selección o la idoneidad de que puedan competir en la elección se llevará a cabo por un comité nacional, una instancia educativa nacional, porque la Escuela Federal pues, de aquí de Jalisco, por ejemplo, tengo entendido que no tienen los REBOES actualizados, entonces se opta por una instancia nacional para que haga el trabajo de evaluación de los mejores perfiles, salgan, compitan y en caso de empate sea la tómbola la que haga el desempate.
Diputado, tache para el Poder Judicial de Jalisco, tiene una escuela judicial donde imparte cursos de posgrado y actualización para sus servidores públicos y resulta que no está al corriente en su tramitología.
Y es un problema que enfrenta constantemente el Supremo Tribunal, que es más específico cada que hay un cambio de presidente. Pero es un tache porque desde hace tiempo el Supremo Tribunal ha enfrentado un gran problema en su gestión interna que ha estado pues sujeta a intereses políticos y eso los ha distraído de sus funciones elementales, tanto en función de la procuración, de la impartición de justicia, como en su propia organización interna.
Diputado, ¿considera usted que el Poder Judicial en Jalisco es independiente o que el Poder Judicial en Jalisco le rinde cuentas y está a merced de lo que le indique el titular del Ejecutivo en turno?
Para nada que es independiente. Es un poder que jamás fue independiente, que en los últimos 7 años fue no solamente sometido al poder del Ejecutivo, sino mercantilizado a favor de quienes ocupaban el Ejecutivo. Todas estas historias donde vimos a jueces y magistrados actuar de manera parcial en beneficio del exgobernador y del actual gobernador son ciertas. Y solo basta recordar un episodio, el episodio del nombramiento en el 2020 de magistrados que tuvieron que desaparecer el examen de selección porque habían reprobado, pero eran los favoritos.
Era para el Consejo de la Judicatura, para los consejeros.
Consejo de la Judicatura.
Un episodio negro, pero un episodio importante que usted saque a colación, diputado, para recordar un botón de muestra, para recordar de qué tamaño era el control y la necesidad de poner a cuotas y cuates. Y
recuerdo uno más grave. En el Consejo, en las salas de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, hay un magistrado que fue declarado inelegible a través de un amparo que resolvió el sistema Corte de la Nación y en lugar de separarlo del cargo, lo premian con la sala del magistrado que está prófugo por abuso sexual infantil y posteriormente le dan a la sala del magistrado que falleció COVID-19. Entonces estamos hablando de una descomposición que no se ve en otras partes del país.
Diputado, aquí le interrumpo, que me haga un favor, si se puede mover un poquito, escucho de fondo que está en el Congreso local, ya lo dijo usted, hay una sesión extraordinaria.
¿Está bien aquí?
Aquí está perfecto, ¿nos puede repetir esto? Escuchamos del magistrado que fue premiado y pues de una vez la información completa, el nombre de él.
Un magistrado que fue premiado,
le interrumpo, diputado Alejandro Puerto, tenemos problemas con la recepción, le escuchamos muy entrecortado, si se puede reubicar y bueno, estaba usted planteando el tema de la tómbola y estaba planteando la necesidad de una reforma cuando en Jalisco dice que al menos en los últimos 7 años el Poder Judicial le rinde cuentas al Poder Ejecutivo.
¿Aquí sí me escucha bien?
Le escucho.
Le decía que el nivel de descomposición que enfrenta Jalisco no es comparable con otros estados, porque aquí la justicia se volvió mercancía para quien la pudiera pagar. De ahí la urgencia de que se apruebe esta reforma y se empiece a sanear el poder judicial.
¿Qué responde al partido Movimiento Ciudadano cuando emite un comunicado de prensa, un posicionamiento diciendo que aquí hubo un madruguete, que en cuestión de minutos se pusieron de acuerdo para decir sí a un dictamen de muchas páginas?
Que no han despertado su nueva realidad, donde ya no son esa mayoría aplastante que ellos consideraban que eran, que ahora hay una nueva mayoría que construye acuerdos a favor de la gente de Jalisco y que tienen que adaptarse a esta nueva realidad, porque cuando ellos, por ejemplo, impulsaron la reforma electoral que violentó las reglas de paridad para la elección del 2024, pues lo hicieron así, como eso que ellos llaman madruguete en aquel momento les parecía una conducta democrática. Claro está que lo hacían porque les convenía, pero ahora que se trata de sanear el poder judicial, de ponerlo al servicio de la gente y de democratizarlo, pues están defendiéndose con uñas y dientes de una manera alterada y desesperada porque quieren mantener sus privilegios.
Está discutiéndose el tema y ya adelantó su posición el coordinador del Partido Verde, José Guadalupe Buenrostro, porque dice que estará en contra, que no reconoce este acuerdo, que rechaza el uso del proceso de insaculación o tómbola, aun cuando se trate, como usted lo explica, en una etapa ya de desempate, por decirlo de una forma coloquial. No será como se utilizó en la reforma judicial al Poder Federal, en la reforma que vimos en la primera votación ahora en junio pasado, pero en la reforma local, el método de la tómbola, nos decía usted, y creo que aquí valdría la pena Alejandro Puerto que también nos aclarara, ¿era el punto de discordia, en verdad, el utilizar la tómbola? Porque de fondo se sabe que había algunos intereses y que por eso tenían congelada la iniciativa o las iniciativas, porque revisaron 7, ¿cierto?
No, la tómbola era un pretexto, pero realmente lo que ANC los detenía era las modificaciones que iba a sufrir el Tribunal de Justicia Administrativa. Como tú sabes, para ellos el tribunal ha sido una pieza esencial para burlar la autoridad del Congreso. Cuando el Congreso dictamina algo, pues ellos siempre se saltan las reglas abusando del Tribunal de Justicia Administrativa, sobre todo las que tienen que ver con desarrollo inmobiliario, protección de áreas medioambientales, de protección ambiental, perdón, y de otro tipo. Entonces, el Tribunal de Justicia Administrativa ellos lo querían mantener intacto para seguir manteniendo esta lógica de mercantilizar el Estado, de sacar provecho de lo público.
Y habría que decir, diputado, que el Sistema Nacional Anticorrupción, y en el caso del sistema local, no funciona precisamente porque el gran dique es el Poder Judicial, a través del Tribunal de Justicia Administrativa, porque lo que es grave, aún observado por la Contraloría Estatal, resulta que no lo ve, no lo sanciona y no lo maneja. También lo pone a dormir el sueño de los justos. Y como ejemplo tenemos a Toda Máquina y tantos casos más que quedan ahí. Simplemente, caso Eli Castro, ¿cómo es posible que pasen meses y no hay una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa?
Es correcto, eso es lo que ellos quieren mantener, los privilegios que pueden sacar del tráfico de influencias en el Supremo Tribunal y en el Tribunal de Justicia Administrativa.
Diputado, la posición del partido que quedó excluido del Partido Verde, además de lo que ya mencioné del Partido Movimiento Ciudadano, que por cierto anuncia que se crea ya un bloque opositor PRIAN-MOR. ¿Qué tiene que decir en cuanto a estos dos partidos, MC y Partido Verde?
Mira, yo espero que el Partido Verde para la segunda lectura del dictamen se sumen a esta transformación del Poder Judicial. Entiendo que tengan sus dudas, sin embargo, también tienen la oportunidad de corregir en la próxima sesión. Respecto a lo que ellos llaman Alianza PRI-PAN-Morena, pues a mí no me corresponde decir una opinión, porque como tú sabes, yo soy un diputado sin partido. Lo que sí aplaudo es que en esta ocasión Morena haya tenido esa vocación mayoritaria que la gente le pidió en las urnas tener, para poder sacar una reforma tan importante. Y eso se debe de reconocer también en la disposición del resto de partidos.
Diputado Alejandro Puerto, ¿en qué otro aspecto de la reforma usted basaría la expectativa de transformar el Poder Judicial en Jalisco? Ya destacó la tómbola que se estaría usando en casos de empates y para resolver temas de paridad de género. Pero también hablaba del Tribunal de Justicia Administrativa, que tiene un gran peso en las decisiones y sobre todo en el tema de castigar a aquellos que se exceden y sobre todo a personajes de la vida pública, de la política profesional. ¿Qué otro aspecto resaltaría usted? Y aquí me gustaría la parte de los perfiles en el dictamen. ¿Por qué buscaron cambiar lo que tiene que ver con los criterios para llegar a ser susceptibles de un nombramiento del Poder Judicial y después la evaluación al proceso?
Mira, la propuesta de MC era muy restrictiva en ese aspecto, porque ellos querían que solo la universidad de la que fuera el título, que exhibiera el título del participante, pues contara con un elemento positivo, lo que en sí es discriminatorio, porque cualquier universidad que tenga el reconocimiento por parte de la SEP expide títulos que son válidos, ciertamente. Entonces, nosotros lo que propusimos es cualquier persona que tenga los estudios comprobados pasa a la siguiente etapa si cumple con el resto de los requisitos. Eso porque se trata específicamente de abrir el Poder Judicial a la participación de toda la gente, que todos puedan tener garantizado su derecho a votar, pero también a ser votados. Esta modificación que va a sufrir el Poder Judicial, pues de entrada le quita el control al Ejecutivo, porque ahora el concurrir a una elección y convencer gente mientras otros aspirantes también lo hacen, no es lo mismo que repartirse en cuotas a los magistrados y a los jueces como era anteriormente. Creo que la transformación más esencial es esa, que ahora va a ser la elección popular la que va a determinar la integración del Poder Judicial del Tribunal de Justicia Administrativa, que mantiene su independencia y su autonomía, pero que ahora sus integrantes pues también tienen que salir a convencer a la gente. Y eso es muy importante, porque poca gente sabe qué hace un tribunal tan importante y qué tareas lleva a cabo, y tienen que decir a la gente cómo las piensan hacer. También se plantea la elección mediante voto del titular del ICAS y del Instituto de Justicia Alternativa, lo cual es algo que no existía en otros en otras reformas. Y esas son las cosas que yo destacaría más.
Finalmente, salvo lo que usted quiera agregar, diputado Alejandro Puerto, ¿qué responde al señalamiento, al llamado incluso que les hace la Coparmex, el organismo patronal, para que no politicen el tema, que tomen en cuenta todas las voces, cuando había estado en respaldo casi pleno y absoluto, así fue, a la propuesta que envió el gobernador Pablo Lemus?
Mira, más de 80 páginas del dictamen que se está discutiendo ahora son consideraciones de esa
Ya no le escuchamos, diputado. Si se mueve para escuchar el final de la entrevista, perdón que le interrumpa, Alejandro Puerto, diputado sin partido, está opinando finalmente en torno a lo que pasa ahora en el Congreso, donde está a segunda lectura sometido el dictamen que se aprobó en comisiones.
Estamos en primera
lectura. Y están en los posicionamientos apenas.
Bien.
Bueno. Diputado, le agradezco muchísimo. Ya la parte del llamado de la Coparmex a no politizar, me quedo con esa interrogante. Le agradezco, como siempre, la atención de responder, de explicar y sobre todo de argumentar y sustentar el porqué de sus decisiones, lo que está pasando en torno a esta reforma al Poder Judicial tan importante en Jalisco, en que ya estaban quedando a deber, iban muy retrasados, con tache en el Poder Legislativo, pero que retoman y que está hoy sometida a primera lectura en el Pleno del Congreso.
Muchas gracias, Esperanza. Hasta luego.
Es la voz de Alejandro Puerto, él es diputado sin partido, ya lo escuchó usted hablando acerca de esta reforma y los acuerdos que se tomaron, que motivó la reacción del partido Movimiento Ciudadano. El día de hoy hay información de carácter nacional muy relevante, porque integrantes de diversas organizaciones y colectivos le pidieron a la presidenta de México que rompa relaciones diplomáticas, económicas y militares con el Estado de Israel, y dijeron que de no hacerlo se le considerará cómplice en la comisión de genocidio, un crimen de lesa humanidad. Hoy un grupo de activistas entregaron en el área de atención ciudadana de la Presidencia de la República un documento que está dirigido a Claudia Sheinbaum, en el cual, con apego a las normas nacionales y convenios internacionales, argumentan las razones por las que se debe terminar la relación con el régimen sionista de Benjamín Netanyahu, que está cometiendo genocidio, subrayan en el documento, y además recuerdan que así fue determinado por la propia Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados de la Organización de las Naciones Unidas. Hacen la argumentación jurídica, hablan del artículo 89 de la Constitución y lo que ese establece, pero piden a la presidenta que cumpla por encima de cualquier consideración de lo económico o lo político con lo que se marca en estos tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y que se rompa todo tipo de trato con Israel. Se cumplen 2 años del genocidio en Gaza. Y la buena noticia es que ya fueron repatriados los 6 mexicanos que estaban en la flotilla para llevar ayuda humanitaria a esos territorios palestinos. Después de la pausa tendremos invitados de lujo. Hablaremos a ustedes de la vida y obra de Lucio Cabañas, el hermano de este autor del libro. Pablo Cabañas nos contará acerca de lo que fue el joven Lucio, así titula su libro, editado por el taller editorial La Casa del Mago. No le cambie, volvemos de inmediato, estamos en Política en Directo. ¿Les dices que si pasan, Bere? Continuamos en Política en Directo. Anunciaba antes de la pausa la presencia hoy aquí en Política en Directo de don, bueno, es don Pablo, es hermano del fallecido y del luchador Lucio Cabañas. El día de hoy se va a presentar en el Museo de Periodismo y las Artes Gráficas El joven Lucio Cabañas. Es un libro escrito por su hermano Pablo Cabañas Barrientos, aquí presente, nos acompaña esta tarde. Bienvenido.
Muchas gracias.
Estoy también presente. Nos acompaña con, y tiene que ver con las actividades que están enmarcadas en el 23 aniversario del taller editorial La Casa del Mago. Un saludo a Hermenegildo Holguín, que es el director de esta casa editorial, taller La Casa del Mago, y que estará en una intensísima semana, porque además de la presentación del libro El joven Lucio Cabañas, hoy estará mañana el propio hermano de Lucio Cabañas, autor del libro, participando en un recital de música La Vieja y la Nueva Trova con el cantante tapatío Lupillo Cepeda. La sede es el Cine Mayagüel. La cita es a las 19 horas. Entiendo que no hay una tarifa, pero para que se entere de la compra de boletos, creo que es una cooperación voluntaria. Pues aquí ellos ya nos platicarán, y digo ellos, y hablo en plural, porque también está con nosotros Rodolfo Gamiño Muñoz. Él es académico de la Ibero, estudioso de las guerrillas y el fenómeno de los desaparecidos. Casi nada con esto último, ¿verdad? Bienvenido, Rodolfo Gamiño.
Muchas gracias, un gusto estar contigo en el auditorio. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, debo decir que Rodolfo Gamiño es autor del libro El Imperio de Caín, Ayotzinapa y la desaparición forzada en México. Me parece este dato relevante para relacionarlo precisamente con la vida del joven Lucio Cabañas, que estudió en la Normal Rural de Ayotzinapa, y es su hermano Pablo el que nos habla al respecto.
Sí, Lucio estudió en Ayotzinapa. Primero estudió en la escuela primaria Vicente Guerrero de Tixla. Estudió cuarto año. Y de cuarto año brincó a sexto año de la Normal. Había sexto año en la Normal de Ayotzinapa, que se llamaba grado complementario.
¿En qué año estamos ubicándonos?
54.
En
1954.
Que me está mostrando.
Ahorita se lo
está narrando desde el nacimiento hasta la muerte de su hermano Lucio.
En el libro El joven Lucio.
El joven Lucio.
Estoy narrando todo lo que no se sabe de Lucio Cabañas. Todo lo más escondido. Todos sus árboles genealógicos. Materno, paternos y todo lo que yo aprendí desde cuando era niño, desde la época en que decían que Pablo Cabañas Macedo andaba en la revolución con Emiliano Zapata. Pablo Cabañas Macedo fue capitán en la Revolución Mexicana, fue general brigadier, y el último nombramiento se le dio Zapata en sus manos a Pablo Cabañas Macedo, que se nombró general por medio de Emiliano Zapata en el estado de Morelos. Y luego se va a Pablo Cabañas Macedo, mi abuelo o abuelo de Lucio, que fue de la hueste desde Emiliano.
Ya traían el gen revolucionario.
Y otros dos hermanos, como Tiburcio, que llegó a coronel, y Quencho Pastor, hijo adoptivo de hermano de Pablo Cabañas, adoptivo. Lo adoptó Doroteo Cabañas, el papá de Pablo Cabañas. Ellos fueron, tuvieron un grado en la revolución.
¿Qué le gustaría que supiera quien le escucha esta tarde? Porque
y Pedro Cabañas Macedo, también hermano de Pablo Cabañas, también teniente coronel.
Decía usted que, don Pablo, que escribe sobre su hermano Lucio y titula El Joven Lucio, porque hay muchos episodios, muchos datos, anécdotas que no se conocen de su vida. Si el tiempo es breve en la radio, sí. Si usted tuviera que esforzarse en hacer un resumen o un mensaje de entre lo que contiene el libro, y que la idea es que vayan a la presentación, que escuchen lo que dicen los presentadores, pero que lo compren, que lo adquieran, ¿qué le gustaría que se quede con qué mensaje, con qué dato relacionado con Lucio Cabañas?
Que sepan que no es el héroe que nació de las huestes de la riqueza. Nació de la humildad de la gente, de la sencillez. De ahí viene Lucio. De aquellos que nos tocó, muchas veces quedarnos sin comer porque no había dinero. De allí venimos, y de ahí viene Lucio Cabañas también, donde no había para comer. Salimos de la pobreza. De ese es el origen más fuerte de Lucio Cabañas.
¿Por qué es importante saber la historia de Lucio Cabañas? ¿Cuál es el aporte que hace
a Porque México? Es un ejemplo de esfuerzo, esfuerzo.
Y lucha.
De lucha por las injusticias.
Un ejemplo, pero tomó las armas, y para muchos es una figura de el bandolero, el guerrillero, pero con una connotación negativa. ¿Qué les dice a ellos que piensan así?
Lucio Cabañas incluso le tenía miedo a las armas. Lucio no iba para hacer la revolución. Lucio, en 18 de mayo de 1967, lo suben a la sierra por reclamar sus derechos, por defender a la gente. Le hacen una masacre en Atoyac y él no le queda otra más que subirse a la sierra. No se subió porque ya lo tenía planeado, ¿no? Se subió porque no quedó otro camino. Todas las autoridades de ese tiempo le cerraron las puertas a Lucio Cabañas y tuvo que irse a organizar a la sierra, y organizó la sierra.
Es la voz del hermano de Lucio Cabañas, autor del libro El Joven Lucio, don Pablo Cabañas Barrientos. Vamos a hacer una pausa para que de regreso también nos comente el autor de otro libro, El Imperio de Caín, Ayotzinapa y la Desaparición Forzada en México, de la vida y obra de Lucio Cabañas, y también de este fenómeno, el de los desaparecidos, porque en Ayotzinapa 43 jóvenes nos hacen falta. Volvemos.
Mire, este es...
Continuamos en Política en Directo. Lo presenté hace un momento, es Rodolfo Gamiño Muñoz, y le cedo el micrófono para que nos hable precisamente con esta vinculación, el dato que yo aportaba, la relación de Ayotzinapa, donde estudió el joven Lucio Cabañas, y donde, pues, para todos los mexicanos, el nombre Ayotzinapa dice mucho. Todos sabemos que allí desaparecieron 43. Y que las desapariciones forzadas, un tema, Rodolfo Gamiño Muñoz, como académico que eres, ha sido objeto de estudio de tu parte, y que te lleva precisamente a la publicación de este libro, El Imperio de Caín, que será presentado también en el marco del aniversario 23 de la Casa del Mago, el taller editorial que dirige Hermenegildo Olguín.
Sí, efectivamente, yo siempre me he preguntado, cuando tú lo mencionabas ahora, Esperanza dice... Ayotzinapa siempre está, ¿no?, presente. Y yo digo, ¿cuántos Ayotzinapas no hay en México? No solo es el caso, por supuesto, de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, sino muchos, muchos cientos de miles más. Efectivamente, parte de lo que dialogaremos en esta mesa, programada justamente para el viernes 10 de octubre, A las 7 de la noche en el Museo, ¿no?, del Periodismo y las Artes Gráficas, antes conocido también como la Casa de los Perros. Es una charla donde estaré acompañado, y me honra mucho el compartir esa mesa con Alejandra Guillén, quien también ha estudiado particularmente en Guadalajara y Jalisco el tema de la desaparición forzada.
Académica del ITESO.
Exactamente.
Un saludo para Ale.
Una colega jesuita. Bueno, no jesuita, que estamos en una institución jesuita. Y justamente lo que vamos a plantear ahí en esta mesa es hacer un paralelismo entre cómo fueron, quiénes fueron los actores que se encargados o encomendados de perpetrar las desapariciones forzadas en la década de los 60, 70, en algo que detesto que se le llame guerra sucia, porque deberíamos cambiar el concepto, ¿no?, y el término, pero esto, vamos a dialogar sobre cómo se dio, quiénes fueron, en qué contextos, en qué momentos se dan los procesos de desaparición forzada, década de los 60, 70, un parte de los 80, y con un, digamos, un proceso comparado de cómo se han dado las desapariciones, ¿no?, forzadas después de la década de los 90, en la década del 2000, 2010, etcétera, hasta la actualidad, con el fin justamente de tratar de equilibrar, equiparar, ¿no?, los procesos de la desaparición forzada, actores, ¿no?, encargados de las perpetraciones, etcétera. Y justamente el Imperio de Caín tiene que ver con eso y lo ata con Ayotzinapa. Ayotzinapa es el modelo, digamos, prototípico de la desaparición forzada de personas que viene arrastrándose como una larga data. No es un fenómeno nuevo, no es algo que ha acontecido recientemente. Y creo que el caso Ayotzinapa es paradigmático porque muchos de los patrones y de los actores que estaban en los procesos de desaparición desde los 60, 70 y 80 poco variaron. En la actualidad, más bien hemos dicho que se han hibridizado.
El papel del Estado, porque el fenómeno de la desaparición, precisamente a lo largo del tiempo, quizá por ello el titular que no te gusta, Guerra Sucia, nos sirve para distinguir y para separar. Antes era el Estado el protagonista en cuanto al responsable principal. Ahora también tiene un papel, en el mejor de los casos, de solapar o de inacción. Pero sí se ha modificado, y en el libro abordas esto.
Sí, claro, es parte de un libro más amplio que se llama La Patria de los Ausentes, es un acercamiento al estudio de la desaparición forzada en México, publicado por la Universidad Iberoamericana en el año 21. Y justamente tiene que ver con eso, es decir, el Estado es un actor fundamental para entender los procesos de desaparición y desaparición forzada, particularmente en el pasado como en el presente.
El Imperio de Caín aborda exclusivamente el tema de los 43, desde el antecedente, los hechos y lo que ha ocurrido estos años, donde llega un cambio de gobierno en 2018 con Andrés Manuel López Obrador y una expectativa de justicia y reparación de daño, lo que no se ha concretado.
Sí, efectivamente, lo que es el Imperio de Caín es una radiografía, por decirlo de alguna forma, detallada de todo el proceso de la que lleva la desaparición forzada de los jóvenes de Ayotzinapa desde el 2011, cuando, recordarán ustedes, se hace la toma de la caseta, la autopista del Sol, y mueren dos compañeros de Ayotzinapa allí, desde ese momento hasta la noche catastrófica, ¿no?, de septiembre de 2014, que lleva el proceso de la desaparición forzada de los jóvenes. Y claro, evidentemente, nosotros cómo podemos pensar que no esté un Estado vinculado ahí, sino que tenemos un Estado paralelo con actores adyacentes, con aquiescencia de Estado, y que estamos muy lejos, después de dos transiciones, de llegar, al menos en este séptimo piso de la alternancia y transición política, a una verdad, una justicia, una reparación, aun cuando al anterior régimen de Andrés Manuel López Obrador se hizo lo que yo he llamado el tema de los sindicatos de dolientes. Trataron de sufragar con un pago, una indemnización, como una, ¿cómo le llaman a esto en estos términos? Una recompensar la ausencia a partir del olvido. Yo creo que ni el caso ni la sociedad amerita ni necesitamos ese tipo de justicia. Necesitamos efectivamente verdad, justicia, esclarecimiento, y después ya se verían los procesos de reparación.
Escucha usted acerca de el fenómeno de la desaparición. La voz es de Rodolfo Gamiño Muñoz. Él es estudioso académico de la Ibero, no solo de las desapariciones, también de las guerrillas. Vamos a la pausa. Regreso con participación de ustedes. Continuamos en Política en Directo y tenemos participación. Se comunican para felicitar a los invitados y en particular a don Pablo, porque dice que le faltó decir que Lucio impartía clases de catecismo los días sábado a los niños. ¿Qué hay de esto, don Pablo? ¿Viene en su libro esa parte?
No creo.
¿No cree que daba clases de catecismo?
No creo. Lucio era muy respetuoso. Él no, y no instaba en esa manera de contra un gobierno. Solamente orientaba. Incluso dice, nosotros los profesores, los que somos de las normales rurales, estudiamos para... No estudiamos para ser profesores de pizarra o de pizarrón. No estudiamos para hacer este por un sueldo. Estudiamos para orientar a la gente, para sacar de la pobreza mental a los pueblos.
También se comunica Alfredo Tamés Manzano, no, es Torres Manzano, para felicitarlo a don Pablo.
Muchas
dice
gracias.
Que es interesante lo que está platicando, y al académico también, excelente que esté hoy en el programa, interesante el tema, y sobre todo hay interés. A mí me gustaría preguntarle, don Pablo, ya que usted va a estar mañana en el musical, en esta trova vieja y trova nueva con el cantante tapatío Lupillo Zepeda. Es mañana en el Mayagüel, que es el que era cine Mayagüel, a las 19 horas en la calle San Felipe, esquina Federalismo. Los boletos, ¿dónde están a la venta? ¿Quién sabe de ello? Me decían solo, en el taller editorial de Casa del Mago, cooperación voluntaria.
Sí.
Al llegar ahí, pueden llegar a las 7.
Solo Holguín sabe de eso.
Hermenegildo Holguín. Bueno, pues yo les recomiendo que lleguen un poquito antes de las 7, y ya señalaba que el aporte es una tarifa voluntaria. Hay más participación, y dice, por ejemplo, hay quienes no me dejan su nombre. Falta decir que don Lucio daba catecismo, lo escriben con la terminación 5768, busqué el nombre pero no lo encontré. Don Javier Camacho sí nos escribe para felicitar a ambos por lo que acaban de expresar, y en particular a don Pablo por su origen, también por sus ideales. Una familia, decía yo, con el gen de la revolución.
Sí, muchas gracias.
También más participación en el caso de el autor del libro El Imperio de Caín. ¿Cuánto cuesta el libro? ¿Dónde se puede conseguir? El día de viernes,
el día de la presentación. Efectivamente, yo creo que va a haber el fondo editorial de La Casa del Mago, si no a través de la página, el taller editorial de La Casa del Mago. Pueden buscar todo lo que ninguna editorial en México tiene referente a la temática de la guerrilla, temas de desaparición y de memoria en todo México. Creo que Hermenegildo tiene ese fondo.
Sergio Benavides quiere que opine nuestro invitado del académico de la Ibero sobre el papel de Claudia Sheinbaum y cómo ha abordado el tema de Ayotzinapa, las diferencias que tuvo respecto a López Obrador.
Haría una síntesis, un esfuerzo de síntesis, algo raro en mí, pero a mí me llama la atención mucho. Recordemos un suceso en el asalto al cuartel Madera en 1965, antecedente de Lucio, antes de Lucio, Genaro Vázquez. Recientemente pudimos ver un fragmento del gobierno federal aplaudiendo, celebrando la conmemoración de un memorial a un asalto a cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965, y el 25 de septiembre de 2025 este gobierno estaba recriminando porque jóvenes de la FEXUM quemaron un camión en las afueras del campo militar número 1 de la Ciudad de México. Creo que ahí está una esquizofrenia que tendríamos que analizar.
Y en eso de analizar, hablando de las imágenes que tenemos o que vamos heredando ciertos conceptos, la normal rural de Ayotzinapa también ha sido muy señalada por el tipo de protestas y la manera en que se conducen algunos estudiantes, la toma de camiones y la quema de algunos vehículos, que es un antes y un después de los hechos de Iguala.
Pero las demandas desde mucho antes no se han resuelto en el presente, y creo que habría que también entender cuáles son la latencia de esas demandas, de los móviles de las demandas, las vinculaciones de las carteras políticas, culturales que tiene Ayotzinapa, para entender también cuál es el desgaste que han tenido en esa resistencia. Así que efectivamente, ni verdad, ni justicia, ni reparación, y que se ha hecho con mucho dolo un juego contra el dolor también de estos familiares, que muchos ya han sido mediáticamente y a través de instituciones también muy golpeados en los procesos de acompañamiento.
Revictimizados. Rodolfo Gamiño, en el libro tú aportas entrevistas, material precisamente de los familiares de estos 43 desaparecidos.
En algunas partes sí, no de todos porque es complicado.
¿Cuál dirías también que es el eje de tu obra o qué buscaste que fuera como la estructura que a su vez para quien lo adquiera, quien lo compre, sea de fácil asimilación, sobre todo pensando en que normalmente desde la academia pues se trabaja para los académicos, que no es el caso?
No, es una obra particularmente de difusión, pensada en un proceso de difusión en el cual el objetivo, como les comentaba hace un momento, es de velar realmente quiénes son los actores, los perpetradores, todos en conjunto, Estado, ejércitos paralelos, etcétera, que incurrieron en el delito de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
Escribe Juan Velázquez: bienvenida a la reforma judicial en el Estado, se van a romper los cotos de poder, pero sobre el tema que estamos abordando, Javier Camacho dice que tuvo un tío político de nombre Lucio Ramírez Cabañas, y él aseguraba que era pariente de Lucio Cabañas. A ver si don Pablo le puede confirmar o sacar de la duda, o déjenos su teléfono, se lo paso a don Pablo para que luego entren en contacto.
¿De dónde era?
¿De dónde era? Pregunta don Pablo, el nombre de su tío, Lucio Ramírez Cabañas, político. También para nuestros invitados, sobre todo del tema Ayotzinapa, dice: mi mamá Yola Aguilar convivió con Lucio cuando estudió en la secundaria en la normal de Atequiza. ¿En qué año muere Lucio Cabañas?
En el 74.
En el 74. Para terminar el programa, ¿cómo le gustaría que fuera recordado su hermano? Y a los que no lo conocen, pues invitarlos a que acudan a la presentación del libro hoy, el joven Lucio Cabañas.
Para que se enteren bien, hay que comprar el libro.
La cita es hoy en el museo.
Segunda edición.
Segunda edición en el Museo de Artes Gráficas, de Periodismo y Artes Gráficas, conocido como el PUJAT, en el mero centro de Jalisco. El joven Lucio Cabañas, escrito por su hermano Pablo Cabañas Barrientos. Gracias por su presencia, a Rodolfo Gamiño Muñoz, al señor Pablo, por estar hoy en Política en Directo. El tiempo se nos agota, recordarles que mañana el Festival Mayagüel, la vieja y la nueva trova, con el cantante Lupillo Cepeda. Yo soy Esperanza Romero Díaz, que tengan una excelente tarde.